Rafael Tovar y de Teresa. Entre los objetivos de dicha dependencia se encuentra el dar una perspectiva de inclusión social a la cultura, además de fomentar el mantenimiento y conservación del patrimonio y las infraestructuras culturales del país. Hay una tarea pendiente que es el reconocimiento de la cultura como sector económico, tomando en cuenta que aporta el 2.8% del Producto Interno Bruto de nuestro país. En todo este camino de garantizar este derecho fundamental, existió una suma de esfuerzos y voluntades para contar con la Ley General de Cultura y Derechos Culturales. Sin lugar a dudas, de los instrumentos jurídicos que es necesario apoyar con presupuesto específico para que pueda cumplir con todos sus objetivos. Dicha legislación, en su artículo 8, establece la atribución de la Secretaría de Cultura para coordinar y promover el programa de asignación de vales de cultura con la participación del sector social y privado, además de gobiernos locales y municipales. Los denominados vales de cultura son un mecanismo para que las personas puedan acceder a este derecho constitucional. Decir que ya existen experiencias exitosas en otros países sobre esta política. Por ejemplo, en Brasil, el vale cultural consiste en un subsidio que beneficia a trabajadoras brasileñas que se encuentran por debajo de cierto nivel de salario y hasta el momento se han beneficiado 17 millones de personas. Derivado de la trascendencia de los vales de cultura, es que la segunda comisión acordó sostener una reunión de trabajo con la dependencia para conocer las perspectivas de esta política pública. Y en este contexto damos pues la palabra a la Secretaria de Cultura, María Cristina Cepeda, para que nos haga su exposición y así damos inicio al mecanismo de trabajo. Adelante.
Muchísimas gracias. ¿Sí se escucha? Muchísimas gracias, señora diputada. Bueno, quiero antes que nada saludarlos con gran afecto y decirles que para mí es un honor atender a este diálogo con ustedes, que reafirma desde luego el interés del Poder Legislativo por la cultura y su determinación de apoyar esta noble tarea en la que sumamos todas nuestras voluntades. Quiero saludar a los integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública y decirles que les agradezco la invitación porque para mí es muy relevante el trabajo que estamos realizando en la Secretaría de Cultura. La aprobación de la Ley General de Cultura, como ya lo dijo aquí la diputada, es sin duda un paso de gran relevancia para fortalecer las políticas culturales que permitan alcanzar un beneficio amplio y extenso para los mexicanos y que contiene puntuales aportaciones a la democratización de la cultura. México es riqueza cultural y natural, es fuente de creatividad, cuna de grandes artistas, de expresiones culturales de profunda raíz y somos un escenario de manifestaciones artísticas de vanguardia. El camino que México ha recorrido para valorar, proteger, difundir y defender esta diversidad cultural y sus derechos culturales asociados es una de las condiciones indispensables para el mantenimiento de la paz, la convivencia armónica al interior de las comunidades, el desarrollo, el respeto y el ejercicio de los derechos humanos en general. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, ha propuesto y ha impulsado diversos parámetros que evalúan y protegen el patrimonio cultural y la cultura viva de la humanidad. En todos estos indicadores resalta la posición privilegiada y excepcional de México en términos de nuestra cultura, que es una cultura original. Tenemos una riqueza cultural, que somos una potencia cultural en el mundo. México dialoga con el mundo a través de su cultura. somos un país con esta riqueza cultural que nos da identidad, que nos da orgullo, pertenencia, y eso ha propiciado, como les digo, que México dialogue con el mundo a través de la cultura. Es orgullo de los mexicanos, y al mismo tiempo nuestra cultura siempre causa un gran asombro en los extranjeros. Es lo que nos da identidad, que esto se ha construido con la diversidad de este país rico, pluricultural, como es el nuestro. Yo me voy a permitir comentar con ustedes algunas de las características y cifras más significativas que nos sitúan entre los países con más riqueza. Y entonces lo tienen ustedes ahí en la pantalla. Ocupamos el 7º lugar en patrimonio mundial declarado, con 34 bienes, y somos el primero en América Latina con patrimonio mundial declarado. Nada más por darles un dato, podemos mencionar las ciudades prehispánicas de Teotihuacán, de Palenque, de Tajín, Chichén Itzá, los centros históricos de Morelia, de Puebla, Xochimilco y la Ciudad de México. Entre otros está también la Ciudad Universitaria, la Casa Barragán, en fin. Tenemos el 4º lugar en patrimonio documental en el Registro de Memoria del Mundo. Compartimos con Perú y Colombia el 8º lugar en patrimonio cultural inmaterial. México es uno de los 8 países en los que se concentra la mitad de las lenguas del mundo. Existen 68 lenguas indígenas con 364 variantes y somos el 5º lugar en el mundo y el primero en todo el continente americano. Esta riqueza permite que tengamos en la cultura y en nuestras raíces la enorme creatividad de nuestros artistas jóvenes, que también están destacando ahora en la creación contemporánea, y tenemos con eso una especial fuente de desarrollo nacional. A lo largo del tiempo, los mexicanos hemos construido la infraestructura cultural más importante de América Latina, y ustedes la tienen también ahí en la pantalla. Contamos con 189 zonas arqueológicas abiertas al público, más de 1.200 museos, 22.000 bibliotecas, 3.300 salas de lectura, 643 teatros, más de 1.500 librerías o puntos de venta, más de 800 centros de educación artística y más de 900 centros culturales en todo el territorio. Quiero decirles que tenemos el 2º lugar en museos y el 3º de teatros en América Latina. La verdad es que tenemos una infraestructura cultural muy importante en nuestro país. México es un país de enorme riqueza patrimonial. Nuestra institución registra más de 120.000 inmuebles de patrimonio cultural edificado, que son de propiedad federal, privada, ejidal, municipal o estatal, y que forman parte del rostro histórico que tanto atrae a todos los visitantes nacionales y extranjeros. Ahora bien, la Secretaría de Cultura custodia además 200.000 vestigios arqueológicos, 60 centros históricos, 20.000 monumentos históricos y artísticos de propiedad federal, 40.000 sitios arqueológicos inscritos en el registro público y más de 65.000 obras artísticas que forman parte de los museos, de los acervos de la Secretaría de Cultura, que los tenemos en resguardo, los protegemos, los investigamos y los difundimos. Comparto con ustedes estos datos que muestran el contexto de trabajo que la Secretaría de Cultura desarrolla en sus políticas de gratuidad y descuento en las actividades y servicios culturales que ofrece a la población. Son datos que muestran el trabajo de los organismos coordinados por la Secretaría de Cultura y que aportan al diálogo de esta tarde con ustedes. ¿Por qué aportan al diálogo? Porque, como lo ha mencionado aquí la señora diputada, con la aprobación de la Ley de Cultura, en el artículo 8 se habla de los vales de cultura. Entonces, quiero darles a conocer las actividades que estamos nosotros realizando y que muchas de ellas también tienen descuento y muchas de ellas son gratuitas. Entre enero de 2013 y junio de 2017, la Secretaría de Cultura ha atendido 463.7 millones de personas a través de 3.5 millones de actividades artísticas y culturales que desarrollamos a lo largo de nuestro país. Esto es resultado de los programas y actividades de los organismos que coordina la Secretaría y de los acuerdos que hemos establecido con los gobiernos de los estados, con quienes mantenemos un diálogo muy permanente, franco y abierto, y que hemos construido cosas importantes con ellos. Se han presentado más de 3.800 exposiciones en los 144 museos del sector y en las 189 zonas arqueológicas que tenemos abiertas al público. Los museos han recibido la visita de 88 millones de personas, en tanto que las zonas arqueológicas alcanzaron una cifra de 61.4 millones de visitantes. Conforme al artículo 288A1 de la Ley Federal de Derechos e Ingresos a los Museos y Zonas Arqueológicas, es gratuito diariamente el acceso para personas con alguna discapacidad, para jubilados, para pensionados, para los menores de 13 años, para los adultos mayores, para los profesores, estudiantes en activo y pasantes o investigadores, y además de que en todos los casos mantenemos días de entrada gratuita para el público en general. Esto quiere decir que, por ejemplo, si ustedes ven en esa cuadro que les hemos presentado, el acceso a los museos y a las zonas arqueológicas, el 82% de la asistencia de esas cifras es gratuita. Y en cuanto a los festivales, las actividades y los asistentes, el 80% de la asistencia es gratuita a esos festivales. Esto es el resultado de programas y actividades de los organismos coordinados por la Secretaría y de los acuerdos que hemos establecido con los gobiernos de los estados, con los que, ya les dije, mantenemos un diálogo franco y abierto. Del 100% de asistentes a museos, como ya se los dije, y a zonas arqueológicas, el 82% es de manera gratuita. En el periodo que va de 2013 a 2017, la convocatoria para el otorgamiento de recursos en coinversión a festivales culturales y artísticos brindó apoyo a 253 festivales. Estos festivales ofrecieron 4.300 actividades, de las cuales el 80% fueron gratuitas y asistieron 4.2 millones de personas. A través de las 7.427 bibliotecas públicas que pertenecen a la Red Nacional de Bibliotecas y con más de 3.700 espacios de programas nacionales en las salas de cultura, se han ofrecido casi 3 millones de actividades a las que han asistido 65 millones de personas. Y a través de las bibliotecas y centros de documentación de todo el sector cultura, se han otorgado 156 millones de servicios bibliotecarios. todas estas acciones que se desarrollan en las bibliotecas, el 100% de ellas tienen acceso gratuito. El total de estas actividades, los acervos, estímulos, programas de fomento a la lectura, están a disposición a quien quiera acercarse a ellos. Nuestra Red Nacional de Bibliotecas es la más grande de América Latina y beneficia sobre todo a la población en edad escolar, a la que atiende con materiales de consulta y también con otras actividades de extensión cultural que se celebran en las propias bibliotecas. Contamos también con la plataforma digital Cinema México, que opera en todo el país. Ha efectuado un total de 23.200 funciones, también gratuitas, con una asistencia superior a 470.000 personas. En el ámbito editorial sobresale la plataforma Libros México, que cuenta con más de 272.000 registros de libros y brinda 22.8 millones de servicios anuales, además de las librerías virtuales que ya tenemos de Educal y del Fondo de Cultura Económica. La Fonoteca Nacional integra ya una red de 116 fonotecas virtuales y Radio Educación ha puesto a disposición para descarga, intercambio y libre utilización 16.000 recursos radiofónicos. Los sonidos, la música y la voz de la historia y sus protagonistas, el gran acervo sonoro de México, está disponible de manera gratuita para todos en el territorio nacional. Estos datos, queridos amigos, son algunas de las cifras que ejemplifican el compromiso de la Secretaría de Cultura en la democratización de la cultura, en extender sus beneficios al mayor número de personas y ampliar sus alcances. En este contexto, me permito informarles a todos ustedes, hacer del conocimiento de ustedes, que en la Secretaría de Cultura estamos trabajando para dar respuesta en tiempo y forma a todo aquello que ha quedado señalado en la Ley de Cultura, sobre todo para hacer llegar los beneficios y servicios al mayor número de personas. En particular, me voy a referir a lo relativo al artículo 8 de la ley. Hemos analizado con atención la experiencia de otros países al respecto, algunos modelos que se desarrollan con propuestas afines o similares en el mundo a lo que en el artículo 8 se ha señalado como vale de cultura. La propuesta en la que la Secretaría de Cultura está trabajando tiene desde luego su fundamento en la Ley de Cultura y Derechos Culturales y en el artículo 8 que dice, me voy a permitir reiterarlo aquí, la Secretaría de Cultura coordinará y promoverá el programa de asignación de vales de cultura con la participación del sector social y privado, de las entidades federativas, de los municipios y de las alcaldías de la Ciudad de México para incrementar el acceso a la cultura de los sectores vulnerables. Es una propuesta de programa Vales de Cultura, entendida como una política pública de amplio acceso a los bienes y servicios culturales, y nosotros en la Secretaría nos hemos puesto a trabajar en este sentido desde que esto se quedó señalado en el artículo 8. Y me voy a permitir comentar con ustedes las siguientes premisas que nos hemos propuesto. Ampliación de los programas de difusión artística y cultural, dando prioridad a los sectores vulnerables y de bajo nivel adquisitivo. Coordinación con los estados, municipios y alcaldías para incrementar la oferta cultural en zonas de alta marginación. acuerdos de colaboración cultural con entidades públicas y privadas para extender los beneficios del arte y la cultura. El programa Vales de Cultura comprendería el ámbito cultural en su conjunto, tanto al sector público como al social y privado, y a las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México. El objetivo de la Secretaría de Cultura es ampliar los beneficios del arte y la cultura con inclusión y pluralidad a fin de contribuir al desarrollo integral del país. Este programa y estas estrategias que estamos proponiendo está conformado por 4 estrategias. Cultura en tu comunidad, que atenderá a la población vulnerable que por su ubicación geográfica y condición social y económica difícilmente tiene acceso a los bienes y servicios culturales. La siguiente estrategia, Cultura a tu alcance, que incluye la participación del sector privado en descuentos y beneficios en bienes y servicios culturales. El tercero, Cobertura Nacional, una estrategia transversal para involucrar a las entidades federativas en las acciones de beneficio social y cultural. Y el cuarto, México es Cultura, una plataforma con información sobre beneficios que ofrecen los 3 órdenes de gobierno y el sector privado en materia de cultura. Voy a explicar brevemente el propósito que tendría cada una de estas estrategias. Cultura en tu comunidad. En la primera etapa, iniciaríamos las acciones de esta estrategia en 70 de los 100 municipios con mayor marginalidad y en los cuales se cuenta con al menos una biblioteca pública. Se aprovecharía la infraestructura de la Red Nacional de Bibliotecas, así como las 20 unidades regionales de la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas, para hacer llegar una mayor oferta cultural a las zonas marginadas con acciones como las siguientes. Vamos a iniciar la formación de los bibliotecarios de estas 70 comunidades como promotores culturales. ¿Qué queremos? Que los propios bibliotecarios sean los animadores culturales, los que nos ayuden a hacer llegar todas estas actividades a estas zonas marginadas. Vamos también a iniciar las brigadas culturales de animación a la lectura, actividades para niños, presentaciones de danza y teatro con grupos independientes, con exposiciones fotográficas, con la participación de becarios y beneficiarios de apoyos del FONCA, PACNIC y de los fondos estatales, aprovechando los programas de retribución social. Quiero decirles que las becas que se otorgan a través del FONCA, a través del PACNIC, quienes reciben esos estímulos económicos tienen el compromiso de tener una retribución social. Hemos hablado ya con ellos y son ellos los propios becarios quienes van a hacer la integración de estas brigadas culturales de animación cultural para llegar a estas zonas marginadas y apartadas de nuestro país. Vamos también a hacer exhibición del cine mexicano y lo mejor del cine mundial en bibliotecas en el marco del programa Cinema México que estamos llevando a través del Instituto Mexicano de Cinematografía. Ahora bien, es muy importante tomar en cuenta las iniciativas que ya están sucediendo en las comunidades. No es llevar nosotros solamente la cultura desde el centro. Vamos a hacer una convocatoria de apoyo a proyectos e iniciativas de las comunidades más vulnerables. Quiero decirles que nuestro país es un país de seres creativos, inteligentes, sensibles, y aún en las comunidades más apartadas hay iniciativas que vale la pena que tenemos nosotros que apoyar. Por eso pensamos realizar esta convocatoria de apoyo a estos proyectos e iniciativas de las propias comunidades. La segunda estrategia sería cultura a tu alcance. Se realizarían acuerdos con empresas culturales del sector privado para crear una amplia oferta de descuentos e incentivos para el consumo cultural. Esta estrategia contemplaría los siguientes servicios: librerías, tiendas de autoservicio y portales de comercio electrónico, teatros en la Ciudad de México y en las entidades federativas, museos privados en distintas entidades federativas y de la Ciudad de México, salas de exhibición cinematográfica, presentaciones de artes escénicas y tiendas de artesanías. La tercera estrategia es la de cobertura nacional, con la participación de las entidades federativas, extendiendo el programa a nivel nacional con oferta propia de las entidades federativas, con la infraestructura y esquemas de gratuidad y descuento, con especial atención a zonas con poco acceso a programas artísticos y culturales. Y la cuarta estrategia, México es cultura. La oferta cultural de las instituciones mexicanas es relevante y cuenta con uno de los más amplios esquemas de descuentos y actividades gratuitas en América Latina. Tan solo la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal ofrece casi 900,000 actividades culturales al año en todo el país. 82.86% de los asistentes lo hacen de manera gratuita. La Secretaría de Cultura va a ampliar su propia oferta, además de proponer y gestionar ante las instancias respectivas mayores descuentos y promociones especiales. Vamos a abrir un portal digital que integre y difunda toda la oferta cultural, destacando de manera prioritaria la gratuidad y los descuentos, tanto la que deriva de la iniciativa privada como la del sector público. La Secretaría de Cultura ha tomado con responsabilidad, seriedad y de manera muy propositiva el programa Vales de Cultura, considerando el contexto en el que México lleva a cabo sus actividades en todo el país. Se trata de sumar esfuerzos y actores sociales en un trabajo transversal que nos permita coordinar acciones, proponer estrategias, ampliar y extender la cobertura de los programas. Estamos conscientes en la Secretaría de Cultura que México está viviendo el día de hoy tiempos de cambio, de transformaciones, y que parten de una sociedad que se encuentra ante una realidad cambiante que nos exige, desde luego, desde la Secretaría, enfrentar nuevos retos. La creación de la Secretaría de Cultura, impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto y ampliamente respaldada por el Poder Legislativo, es un hecho histórico, sustentado en el reconocimiento que México da hoy a su cultura, a su trascendencia en la vida social, económica, educativa, y que además la vemos con visión de futuro. El que hoy nos encontremos aquí, quiero decirles que para mí es un hecho de gran trascendencia. Es un ejemplo de la voluntad de acuerdo y concertación que existe en nuestras instituciones, y la sociedad debate y argumenta, y estamos atendiendo a las distintas voces que escuchamos y estamos también atendiendo sus aportaciones. Con la creación de la Secretaría de Cultura, México dio un paso histórico para dotar al Estado de los medios que permitan hacer efectivo el derecho de acceso a la cultura, que es, desde luego, un mandato constitucional y es una de nuestras prioridades. Hemos orientado el esfuerzo a estructurar cambios cualitativos de reordenamiento institucional que nos han permitido fortalecer lo que históricamente el país ha construido en infraestructura y en programas de atención a la población. Este nuevo escenario institucional se dirige a un cambio de fondo en el modelo de administración cultural del país para integrar la grandeza de la cultura mexicana y atender las crecientes necesidades del desarrollo que requiere nuestro país, a partir, desde luego, de la convergencia y la armonización de ámbitos y tareas transversales. Debemos subrayar que el sector cultural juega un papel relevante en la economía, como también al inicio lo acaba de mencionar la diputada Contreras. Los últimos datos que tenemos es que la cultura aporta el 2.9% del Producto Interno Bruto, según las más recientes cifras del INEGI. Es innegable su trascendencia en el apoyo a la educación, en el desarrollo de la sociedad del conocimiento, en su dimensión social para fortalecer el orgullo por nuestra identidad. Para reconocer e impulsar la diversidad cultural de México y para mostrar ese rollo diverso y rico del país en todos los escenarios de la cultura, es importante que estemos nosotros a la altura de lo que esta nueva ley de cultura nos ha mandado. En todo este proceso ha sido invaluable la voluntad y el compromiso decidido de los legisladores. Ustedes han generado un mejor contexto para que la cultura de México tenga instituciones fortalecidas y un marco normativo acorde a estos nuevos tiempos. Yo quiero reconocer el interés, el apoyo decidido de el legislativo para que nuestro país cuente ahora con una ley de cultura. El diálogo que el sector cultural ha mantenido con ustedes está representado hoy aquí, ha sido constante, nos ha fortalecido y quiero realmente de manera institucional como secretaria de Cultura, pero también como mexicana, agradecerles su participación decidida, porque yo soy convencida que la cultura es la fortaleza de nuestro país. México es conocido en el mundo a través de su cultura. Y esta tarea exige contar con una secretaría moderna, eficiente, transparente y que trabajemos comprometidos en el desarrollo cultural de nuestro país. Quiero reiterarles que en la Secretaría de Cultura, todos los que colaboramos en ella, estamos comprometidos con México, estamos comprometidos con la cultura y estamos comprometidos en hacer de la cultura el orgullo de nuestro país, porque México tiene una cultura que nos posiciona en el mundo como una gran nación. Y esa gran nación también tiene grandes mexicanos. Y yo sostengo que la fortaleza de nuestra cultura está en México y está en los mexicanos. Y yo les agradezco a ustedes el haberme permitido compartir estos datos, estas cifras y esta propuesta que tenemos para atender el mandato de Vales de Cultura. Y, señora diputada, señora senadora, pues estoy abierta a lo que continúe. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, secretaria María Cristina. Después de su exposición, entramos a la primera ronda de intervenciones de las legisladores y legisladoras y legisladoras hasta por 3 minutos. Entonces, tiene la palabra en primer lugar la senadora Diva Adamira.
Muchas gracias. Espléndida presentación, secretaria. De muchas dudas que teníamos, usted las ha despejado sobradamente. Pero además de agradecerle mucho su presencia, la prontitud con la que aceptó venir a esta segunda comisión, queremos agradecer a todo el equipo que la acompaña, al subsecretario de Diversidad Cultural y Fomento a la Lectura, el licenciado Jorge Gutiérrez, al subsecretario de Desarrollo Cultural, al licenciado Saúl Juárez, al jefe de la unidad jurídica, al licenciado Luis Cacho Pérez, al oficial mayor, el licenciado Francisco Cornejo, al enlace legislativo, el licenciado Héctor Herrera, al director general de comunicación social, Miguel Ángel Pineda, a la secretaria técnica de la oficina, la secretaria Jimena Molina, que es nuestro puente, es un puente muy importante y muy agradecido, y a la responsable de relaciones públicas, a la licenciada Sael Espinosa. También agradecemos al licenciado Papic Ramírez Bernal, que lo trajimos desde Sinaloa porque hay cosas interesantes también en ese estado, es el secretario de Cultura. A mí me llamó mucho la atención, secretaria, una leyenda que está en Naciones Unidas que dice: contra la barbarie, la cultura y la educación. Me parece que el presidente Enrique Peña Nieto ha puesto especial énfasis en uno de los temas más fundamentales, que es la cultura. Es así como la reforma constitucional a la que usted ha hecho mención, pues nace, más la reforma a leyes secundarias, y luego en diciembre del 2015 nace esto que tanto le habíamos dado vuelta. La metíamos en un área perdida, en el área de educación, y cultura tiene su propia edad y estatura y nivel y necesidad de que los y las mexicanas tengan acceso a esta posibilidad. Usted nos ha contestado bastantes cosas ya, pero creo que aquí sería muy interesante ver, ha dicho en qué estados y cómo va a atender los vales de la cultura, que es la gran pregunta, pero nos gustaría mucho saber por qué estado va a empezar, ojalá empezara por Sinaloa. Requerimos, y no estoy agandallando la reunión.
No. Aprovecha.
Miren, les voy a decir algo, realmente. Mi estado pasa por un momento crítico en el tema de la seguridad. Ya todo el mundo se cayó, ¿no? Porque es muy difícil. Entonces, nosotros sí le queremos apostar a este tema, realmente. Ahorita platicaba con Verónica y le decía, ¿cómo hay estados que tienen una gran cobertura, museos, una gran expectativa, que hoy con Papic las cosas van a cambiar? Sinaloa, necesitamos que además del aguachile y de lo que camarón, brindamos,
la banda,
la banda de música, queremos este tema tan importante como es la cultura. Y usted hizo toda una explicación importante, cuáles son los beneficios y demás, pero ¿cómo la población puede acceder? ¿Qué facilidades va a tener para poder acceder? O sea, que nosotros quisiéramos que fuera así, fácil, de fácil acceso, para luego ver cómo la cultura puede convertir la inseguridad, perdón por la expresión, la ignorancia, en cosas muy positivas. Confiamos mucho en usted, secretaria, la estimamos mucho, y sabemos que usted va a apoyar fuertemente esta... Primera vez que hay una Secretaría de Cultura así de este nivel y en manos de una mujer como usted. Gracias por sus contestaciones.
Muchas gracias, senadora. Enseguida tiene la palabra la diputada Cristina Gaitán.
Muy buenas tardes a todas mis compañeras, compañeros legisladores, secretaria y el equipo de la Secretaría. Un gusto verlos acá. Nos vemos muy seguido, pero también verlos en estos espacios ayuda muchísimo. Cuando en la aprobación de la Ley de Cultura insistíamos que debía de ser acompañada por el trabajo de profesionales, nos referíamos a este tipo de cosas. Esta es la primera, que no creo que sea la última, de las complicaciones que nos vamos a encontrar en el camino. Y lo digo porque cuando se aprobó la Ley de Cultura, hubo grupos parlamentarios, diputados y senadores en particular, que insistieron a capa y espada que el artículo 8 que hablaba de los vales culturales se integrara. ¿Para qué? No sabíamos, pero tenía que integrarse. Y después, la responsabilidad de este artículo se trasladó a la Secretaría de Cultura. Vamos a hacer un programa de vales culturales y que la Secretaría de Cultura decida cómo, quién, con quién, y es el problema que tenemos ahora. porque esos compañeros legisladores nunca nos dijeron qué era el VALE, qué objetivos cumplía, a quiénes iba dirigido, presupuestalmente qué impacto podía tener y qué queríamos que estos vales de cultura representaran en la vida de la sociedad. Esa es una tarea legislativa y de responsabilidad mínima que debemos de tener nosotros. Ahora, pues, fue muy fácil decirle a la secretaria, pues, díganos cómo le hacemos. Y creo que ese es el tema que nosotros tenemos que resaltar en esto, y habla de un entendimiento de la cultura de manera diferente. Cuando entendemos la cultura desde la visión de los derechos humanos, como está consagrado en la Constitución, en el cuarto constitucional, cuando hablamos de los derechos culturales, entonces entendemos la cultura como un motor de desarrollo y no como un accesorio de alguna otra área a la que hay que ponerle algún énfasis. El artículo 11 de la Ley de Cultura podría ayudarnos a entender de qué estamos hablando. Cuando dice que se habla del acceso en los derechos culturales, se habla del acceso a la al uso y disfrute de los bienes y servicios culturales. Ahí estamos hablando, digamos, que de público, un poco actores pasivos en el tema cultural. Hay que llevarles cine, hay que llevarles música, hay que llevarles. Pero la parte que nos gusta más a algunos es la parte más activa. ¿De qué manera podemos lograr que estos vales culturales hagan efectivo el párrafo, la fracción quinta, precisamente de este mismo artículo 11, que habla de participar de manera activa y creativa en la cultura? ¿Cómo podemos lograr que estas comunidades participen de manera activa? Este vale podría ejercerlo un grupo musical, un escultor o un pintor que gana un premio internacional y que a veces tiene que hacer la vaquita entre sus compañeros, colegas, para ir a recoger el premio. Este vale lo podría hacer válido jóvenes y niños quienes no pueden acceder a una educación artística y tienen que pagar, si la quieren conseguir, en escuelas de música particulares y privadas, porque también sabemos que la matrícula en las escuelas especializadas de arte es muy limitada en las del Estado. Yo creo que lo que sí podrían ser los vales de cultura, y lo discutimos mucho en esta creación de la ley, es en formar públicos que puedan acceder cada dos meses, cada mes, a un espectáculo público de su interés, que puedan entrar. Por eso se hablaba en el artículo 8 de cómo se vinculaba la participación del sector social y privado. Es decir, el sector privado tiene muy concentradas las actividades culturales, muchas, y municipios, estados, incluso en las propias capitales hay jóvenes, adultos, mujeres, niños que no pueden acceder a esos espectáculos. Creo que los vales culturales podrían beneficiar a aquel que quiera acercarse a una disciplina artística, que sepa que no está limitado para comprar un instrumento musical, que no está limitado para comprar un traje si quiere aprender danza. Esa es la parte que nosotros vemos más activa de aquellos que quieren ingresar a la actividad cultural y que por un tema económico no lo han podido hacer. Pero también cuando lo planteábamos, incluso se discutió, veíamos temas fiscales. ¿De qué manera los padres y las madres o los jóvenes que invierten una parte importante de su salario en pagar una escuela, pagar un uniforme, pagar maestros particulares, instrumentos, pueden hacer, gozar de beneficios fiscales al respecto y hacer efectivo un vale cultural? Esa parte nos toca legislativo y esa la tendríamos que estar nosotros contemplando. Ahora la Secretaría de Cultura tiene esta responsabilidad que le dio el Ejecutivo. Yo seguiré insistiendo en que quienes defendieron esta propuesta acompañen la propuesta con bases y con sustento, y yo no dudo que la Secretaría de Cultura y nuestra querida Maraki pueda hacer frente a esta tarea importante. Sé que hay un equipo muy amplio y además un consejo ahora que acompaña también una serie de actividades de la Secretaría de Cultura, pero insistiré en que ojalá pudiéramos pensar en una política pública no pasiva, no una política pública que lleve la cultura, sino reconocer que dentro de la sociedad hay grandes movimientos culturales que lo que necesitan es un apoyo del Estado, y estos vales culturales es una gran oportunidad para hacerlo.
Muchas gracias, diputada Gaitán. Diputada Sofía González, usted tiene el uso de la palabra.
Muchas gracias, presidenta, y secretaria, bienvenida. Quiero hacer además referencia, que esto le va a gustar mucho a la senadora Diva, a la cantidad de mujeres representadas en esta mesa. Nada me da más gusto que saber que las mujeres estamos impulsando la cultura en el país, ¿no? Las mujeres, a final de cuentas, somos las que les damos, ¿no?, la educación principal a nuestros niños. Entonces es por esto que creo que es tan tan importante que estemos aquí todas nosotras. Me gustaría recapitular cifras que nos dio la secretaria, porque creo que es muy importante, porque a lo mejor no a todos se nos grabaron, ¿no?, porque además son millones. Estamos hablando de 4.637 millones de personas beneficiadas a través de 3.5 millones de actividades, 3.800 exposiciones en 144 museos y 189 zonas arqueológicas, 8.8 millones de asistencia en museos, 6.1 millones de asistencias en zonas arqueológicas. De estas, 82% son accesos gratuitos. 253 festivales con 4.300 actividades, a las cuales asistieron 4.2 millones de personas. 7.427 bibliotecas públicas, 3.700 salas de lecturas, 3 millones de actividades, a las que van 65 millones de personas. En la plataforma digital Cinema México hay 23.200 funciones gratis, a las cuales hay 270.000 asistentes. En temas de libros hay 272.000 registrados, de los cuales 22.8 millones de servicios son anuales. Aquí estamos diciendo, hay 85 millones de personas que se benefician de todo lo que brinda la Secretaría de Cultura a nuestro país. Esto es importantísimo porque antes, pues, como aquí todos lo sabemos, no teníamos una Secretaría de Cultura. También quiero hacer reconocimiento a las APPs. Las APPs han dado mucho a nuestra cultura, la forma en la que la Secretaría de Cultura va de la mano con las asociaciones público-privadas ha fomentado mucho el crecimiento de la cultura en México, ha hecho que mucha gente esté interesado, le entre mucho más interés, ¿no?, a la cultura en México, como por ejemplo lo que hicieron en el Museo Tamayo, ¿no?, con Yayoi Kusama, que fue un fenómeno a nivel internacional. Fue la exposición a la que más personas fueron, o sea, de esta exposición que se ha dado en todo el mundo, fue la exposición a la que más personas han asistido a nivel mundial. Entonces creo que es de reconocer a la Secretaría de Cultura y todo lo que han hecho. Ahora, todos sabemos, la reforma constitucional se promulgó y se tardó aproximadamente 8 años en poder hacer una ley de cultura. Esto quiere decir que no nos podemos poner de acuerdo en uno de los temas, desde mi punto de vista, más importantes, no solamente para el país, pero sobre todo para la niñez de nuestro país. Como toda nueva ley, por supuesto que hay que alinearse a propósitos de políticas públicas y hay nuevas disposiciones. Y no solamente es en el Vale de Cultura, sino van a haber muchos otros temas de la Ley de Cultura en la que tengamos que tener diferentes discusiones. Pero a mí me queda muy claro que el Vale de Cultura definitivamente es un objeto de inclusión, como muchos otros que están contenidos en esta ley. Es importante anotar que en el Programa Especial de Cultura 2014-2018 se reconoce que, aunque no ha habido un avance formal, ¿no?, del artículo 4 de la Constitución, la actualización del marco jurídico del sector cultural con una visión integral y de conjunto sigue siendo una de las principales asignaturas pendientes de la agenda cultural del país, dado que en los últimos años se ha limitado la legislación sobre materias específicas y en algunos casos a reformas parciales de esta legislación. Eso quiere decir que nosotros, también desde nuestra trinchera, no estamos yendo de la mano con la Secretaría de Cultura, y es por eso que quiero en este momento, secretaria, ofrecerle todo el apoyo desde el Poder Legislativo para poder brindar, garantizar este derecho humano a todos los mexicanos que tienen acceso, que deben de tener acceso a él, ¿no? A la vez también tenemos que saber que tenemos diferentes retos. No, en este sentido, el vale es un instrumento que el Congreso consideró relevante para la política pública del Estado, no bajo un modelo asistencialista, que creo que nos lo dejó muy claro en su intervención, sino bajo un instrumento que favorece la cohesión social. Es por esto que me gustaría que nos explicara un poco. Sé que este modelo fue un modelo que ha funcionado en diferentes países de América Latina, como por ejemplo en Brasil. Por esto me gustaría saber cómo funcionará y qué beneficios van a traer estos vales de cultura a los mexicanos. Sí, muchísimas gracias y otra vez muchas felicidades por su trabajo y me pongo a su disposición para poder seguir apoyando con esta ley. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputada Sofía. Y le damos ahora la palabra al senador Jesús Priego. Adelante, senador.
Muchas gracias. Para nosotros es un honor su presencia, secretaria María Cristina García Cepeda. Dada su experiencia en el ramo de la cultura, y sobre todo también traía su equipo que nos equilibramos, ya yo soy el único senador, hombre. Y así, qué bueno que los trajo y así nos equilibramos, bienvenidos al Senado. Ya les dio la bienvenida la compañera senadora Diva. Es una mujer que desde hace casi 40 años está inmersa en el mundo de la cultura, lo lleva en sí. En el sector público, dicha experiencia le permitió adentrarse en todos los campos de la cultura, logrando difundirla y apoyarla, como lo está haciendo, creando programas específicos para todas las manifestaciones del arte. Es una gran, como diríamos, avance para la humanidad. En cuanto al programa de entrega de vales de cultura, quisiera hacerle la siguiente pregunta. Es difícil hacerla porque usted ya lo dijo todo. Pues vamos a procurar hacerlo. ¿Cuál es el impacto esperado de la entrega de los vales de cultura en los diversos sectores de la sociedad mexicana? Y otra vez muchas gracias por su presencia y quiero felicitarla porque usted tuvo el aprobó, se va y va, no, y le dio pronta solución a la presencia aquí en el Senado. No se da siempre, pero qué bueno que usted lo hizo. Muchas gracias.
Muchas gracias. Bueno, con esta parte concluimos esta primera ronda y tiene la palabra la secretaria para dar sus respuestas.
Muchísimas gracias, señora diputada. Bueno, voy a ir tratando los temas en el mismo orden que me fueron planteados. Primero quiero comentar lo de la senadora Diva Gastelum. Mi querida senadora, y voy a compartir con ustedes una experiencia que tuve precisamente en Sinaloa, en Culiacán. Yo trabajaba en esa época en el CREA y me tocó llevar, organizar los festivales culturales a lo largo y ancho del país. Y recuerdo hasta el día de hoy con gran emoción lo que a mí me pasó en Sinaloa. Llevamos un festival de poesía y estando ahí llevando a cabo en el Teatro Villavicencio el festival de poesía, al terminar se acercó conmigo un joven y entonces me hizo así y me dice: oiga maestra, si esto es la poesía, a mí me gusta, ¿dónde la puedo encontrar? ¿Cómo me puedo acercar? Y yo dije, de todos los jóvenes que están aquí, pues a lo mejor varios sintieron lo mismo y este fue el único que se atrevió. Y yo dije, pero eso me hizo ver que lo que estábamos haciendo valía la pena. Yo estoy convencida, señora senadora, que quien tiene contacto con una manifestación cultural se vuelve un mejor ser humano. Y quien tiene contacto con una manifestación artística o cultural le permite entender la realidad de otra manera. Usted preguntaba en qué estados vamos a iniciar con estas estrategias que hemos planteado para atender el programa de vales de cultura. Yo les comenté que en las zonas más apartadas en los municipios, en 70 de los 100 municipios, vamos a capacitar a los bibliotecarios. Pero eso estoy hablando de las zonas más apartadas y marginadas del país. Pero nosotros estamos listos para iniciar en los estados que sumen esfuerzos con nosotros. Y si Sinaloa se suma desde ahora, cuenten que iniciamos en Sinaloa, igual que con cualquier otro estado. Nosotros, como lo mencioné, vamos a platicar con todos los gobernadores. Como lo estipula también la Ley de Cultura, vamos a hacer la Reunión Nacional de Cultura, donde vamos a tener la oportunidad de platicar con todos los representantes de todos los estados, donde les vamos a plantear qué es lo que estamos proyectando, planeando con estas estrategias para atender el Vale de Cultura. Creo que, como lo mandata la Ley de Cultura, tenemos que involucrar a los estados, a los municipios, a las comunidades, a los sectores sociales. Entonces, estaremos planteando, estamos listos para iniciar y trabajar con los estados. Yo creo que, y estoy convencida con lo que usted dijo, señora senadora, que la cultura es la respuesta para el desarrollo integral de los seres humanos en nuestro país. La cultura nos da identidad, la cultura nos da orgullo, la cultura nos da pertenencia. ¿Qué sucede cuando vemos sociedades que están contaminadas de la delincuencia, de la corrupción? Yo creo que en la medida en que nosotros acerquemos al mayor número de mexicanos las actividades, las manifestaciones del arte y la cultura, estaremos aportando para el desarrollo de nuestro país y para que sea el antídoto para todas estas acciones negativas. Nuestro país tiene muchas más cosas buenas que malas, y creo que la cultura puede fortalecer a las sociedades. Acercarla a los jóvenes y a los niños es fundamental. Y permítanme que me refiera también a experiencias culturales. Aquí el señor senador mencionó que yo tengo más de 40 años colaborando en el sector cultural. Para mí es un proyecto de vida, no es un trabajo más, forma parte de mi vida. Y yo tengo una experiencia que para mí también sigue estando muy presente. La primera vez que a mí, mi padre me llevó a un concierto de una orquesta sinfónica en el Palacio de Bellas Artes. Yo tenía aproximadamente unos 8 años. Desde chiquita me gustaba mucho la música. Yo llegaba a mi casa y prendía el radio o ponía los discos. Y cuando me lleva mi padre al Palacio de Bellas Artes, lo primero que me llama la atención, desde luego, es el palacio, me impresiona y me quedo asombrada. Pero cuando me siento dentro del escenario, dentro del foro, y dentro de la sala, y mi padre me empieza a explicar: este es el primer violín, este es el segundo violín, esta es la viola, este es el contrabajo, en fin, pero no los había escuchado. Y cuando empieza el concierto, yo digo: ah, de ahí viene la música, porque yo la música que había escuchado era a través del disco, a través del radio, y la primera vez que escuché una orquesta sinfónica no se me olvida hasta el día de hoy. Nosotros estamos, yo no les diría preocupados, estamos muy ocupados en hacer que las manifestaciones artísticas y culturales lleguen a los niños, a los jóvenes. ¿Qué pasa cuando los jóvenes se dedican a la delincuencia y a estas acciones negativas? Están buscando un sentido de pertenencia, están buscando identidad, están buscando liderazgo. Eso se los puede dar la cultura. Y si nosotros, les puedo decir que estamos desarrollando el programa de fomento musical, en donde estamos impulsando los coros y orquestas juveniles y comunitarios. Bueno, a los jóvenes, en el momento en que pertenecen a un coro, a una orquesta, ya tienen sentido de identidad, tienen sentido de pertenencia, tienen liderazgo. Y a cambio de tener un arma para matar, tienen un arma en la mano para hacer música, tienen un instrumento. Creo que en ese sentido estamos nosotros comprometidos con hacer llegar los beneficios del arte y la cultura al mayor número de mexicanos. Y cuando hablo de hacerlos llegar a los jóvenes y a los niños, por eso establecimos un convenio con la Secretaría de Educación para hacer cultura en tu escuela y para llevar desde la educación básica la formación y las actividades culturales. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que tengan acceso, señora senadora? Pues con los propios recursos de la infraestructura con la que cuenta la propia Secretaría de Cultura, sumándola a la infraestructura de los estados, podemos desarrollar acciones para convocar a la población a acercarse a los museos, a los teatros, haciendo actividades en espacios públicos. Queremos llevar la cultura fuera de los espacios tradicionales, que la cultura salga al encuentro de la sociedad. Y con eso estaríamos cumpliendo con dos compromisos. Volver a crear estos espacios públicos que desde la época prehispánica los mexicanos tenemos la costumbre de reunirnos en espacios públicos, bueno, en espacios públicos que sea la cultura la que convoque la reunión. Entonces, en eso vamos a estar trabajando, señora senadora. Diputada Cristina Gaitán, yo le agradezco mucho sus comentarios. Creo que ha hablado usted de los derechos humanos y los derechos a la cultura que están en el artículo 4 y desde luego ha hecho mención de los vales de cultura y que ahora han responsabilizado a la Secretaría de Cultura para llevar a cabo. Quiero decirles que cuando salió publicado lo de vales de cultura en el artículo 8, para nosotros fue algo que nos movió y nos motivó para decir: tenemos que impulsar nuevas acciones, tenemos que impulsar nuevos programas para realmente cumplir con este compromiso que significa los vales de cultura. Nosotros vemos los vales de cultura como una política pública, por eso me permití presentarles las cuatro estrategias de cómo pensamos atender. No vemos los vales de cultura solo como repartir vales o tarjetas, es acciones en diferentes campos para, por eso planteamos estas cuatro estrategias que vamos a estar desarrollando y para nosotros en todo este análisis, en toda esta reflexión que provocó este artículo 8, fue llevarnos a proponer estas cuatro estrategias para fortalecer los programas que estamos llevando a cabo. Pero algo también, diputada Gaitán, que usted comentó, es no solo que sean consumidores de cultura, sino que sean actores. Bueno, por eso cuando les presenté las estrategias, hablo yo de esta convocatoria que vamos a hacer para escuchar las iniciativas que existen en las propias comunidades. Y esto también lo hablaríamos con los estados. Hay que hacer convocatorias en los estados, hay grupos independientes, hay artistas, hay creadores, hay grupos que están creando productos culturales, iniciativas. Nuestro pueblo es un pueblo de artistas, de creadores. Tenemos una gran sensibilidad y esa sensibilidad se muestra en tanto en las zonas urbanas como en las zonas rurales. Entonces, nosotros vamos a hacer este tipo de convocatorias para escuchar y apoyar también las iniciativas que se generan en los propios artistas y creadores, en las propias comunidades. Quiero reiterar ante ustedes que la Secretaría de Cultura no es la que dicta cómo debe ser la política cultural. La Secretaría de Cultura es la que tiene que dar las facilidades y crear las condiciones para que esta gran cultura de nuestro país siga floreciendo, siga creciendo y sigamos siendo la potencia cultural que somos en el mundo. Hay que ver entonces cómo los vales de cultura son una política pública integral, porque no es nada más acceso a bienes y servicios culturales, es que los creadores y los artistas sean protagonistas, y al mismo tiempo estoy de acuerdo, diputada, en la formación de nuevos públicos. En la medida en que nosotros saquemos las actividades artísticas y culturales a los grandes públicos, a través de todas estas acciones, de las estrategias que les he mencionado, estamos creando nuevos públicos. Cuando comenté yo lo que me pasó en Sinaloa, yo les garantizo que ese joven fue un joven que quedó contaminado para la cultura, que quedó ya atraído por la poesía y que será y debe de seguir siendo ahora un consumidor de cultura, un participante de estas actividades. Entonces, desde luego, y algo que mencionó la diputada Gaitán, y que yo me sumo a eso, es que ustedes son fundamentales, y por eso me da mucho gusto estar aquí dialogando con ustedes, porque si hay necesidad de crear beneficios fiscales, esos tienen que ser planteados desde el legislativo. Y nosotros estaremos trabajando de la mano con ustedes para ir fortaleciendo las acciones que salgan desde el legislativo. Nosotros estamos muy agradecidos de estar aquí. Por eso, señor senador, no es que yo haya respondido rápido. Al contrario, son ustedes los que nos dan el privilegio de poder estar dialogando con ustedes, porque ustedes son un apoyo muy importante para el desarrollo cultural de nuestro país, y ustedes fueron un parte decisiva para que nuestro país tuviera una ley de cultura. Comentando precisamente ahora lo de la diputada Sofía González, bueno, nuevamente, mi querida diputada, agradecer el apoyo del legislativo y ver el Vale de Cultura como una política pública, pero no únicamente pensar que la política pública del Vale de Cultura va a resolver todas las necesidades culturales de nuestro país. Creo que tenemos que tomar en cuenta todas las acciones que estamos desarrollando dentro del sector cultural, tanto del sector central como en la federación, en los estados, en los municipios. Hay acciones culturales que ya se están desarrollando y que muchas de ellas habrá que fortalecerlas, habrá que impulsarlas, pero no podemos pensar que el Vale de Cultura le dé solución a todas las necesidades que tiene nuestro país. Por eso digo que en la Secretaría de Cultura hay necesidad de impulsar nuevos programas, estamos dispuestos a hacerlo, lo hemos estado platicando, lo hemos estado analizando. Estamos en un siglo que tiene grandes cambios tecnológicos, estamos viviendo una revolución tecnológica, yo diría que incluso más trascendente que la revolución industrial, y en ese sentido, quien no entienda que la cultura tiene que estar inmersa en estas nuevas tecnologías, no se estaría dando cuenta de lo que está pasando en el siglo XXI. Eso nos ha puesto a nosotros en trabajar muy intensamente en la Agenda Digital de Cultura. Les presenté a ustedes nada más algunas de las acciones que estamos desarrollando, porque quería poner énfasis en las que estamos desarrollando de manera gratuita o con descuentos. Pero hay una serie de actividades que ya se están llevando a cabo en las diferentes instancias de el sector cultural. Recuerden que cuando se crea la Secretaría de Cultura, se integran tres institutos a la Secretaría de Cultura. Cuando estaba el CONACULTA, en el CONACULTA tenía el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes, el Instituto Nacional de Cinematografía. Pero se integró el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el Instituto Nacional de Derechos de Autor y el Instituto Nacional de Estudios para la Revolución Mexicana. Esto, desde luego, permite ampliar las acciones que la propia antes Secretaría, que era CONACULTA, venía desarrollando. Ahora, al ser Secretaría, con estas nuevas instituciones, estamos haciendo un trabajo transversal de una gran riqueza entre todas las instancias que forman parte de la Secretaría, pero al mismo tiempo con los gobiernos de los estados, los gobiernos municipales, el propio gobierno de la Ciudad de México. Estamos haciendo un trabajo transversal muy, muy intenso, mi querida diputada. Tenemos ahora al senador Jesús Priego. Querido senador, le agradezco mucho el recibimiento que me ha dado, y como ya mencioné, para mí la cultura es una forma de vida, es un proyecto al que he entregado mi vida y me siento afortunada por eso. ¿Cuál va a ser la estrategia para los valores de cultura? Bueno, como ya mencioné aquí, pues son cuatro estrategias que nosotros tenemos planteada, y cada una de ellas va a llevar una serie de acciones, de actividades que ya estamos trabajando desde que nos enteramos de la propuesta de los vales de cultura en el artículo octavo. Pues ya lo estamos trabajando con las diversas instancias, y más que decir que nuevamente que sería solo un programa de vales de cultura, es una política pública a través de cuatro estrategias que va a atender las necesidades que plantea un vale de cultura. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, secretaria. La segunda ronda está integrada por la senadora Verónica Martínez, por una servidora, Marisela Contreras, y por Marta Hilda González. Adelante, senadora Verónica.
Una vez más, buena tarde. Quiero compartirles un poco la experiencia personal y la experiencia de Jalisco para Sinaloa. En la época que fui diputada local, me tocó presidir el Comité de Biblioteca, Archivo y Museo de Sitio, que el Museo de Sitio, cabe decir, estaba lleno de cajas de cartón conteniendo papeles. Se rescata el Museo de Sitio y el Congreso del Estado de Jalisco empieza a demostrar que no nada más nos dedicábamos a legislar, sino también proporcionar y apoyar a los autores que querían exponer durante los 3 años que estuve yo ahí en ese museo. Hubo exposiciones y sería una forma en las 32 entidades que pudiera contribuir con la cultura, si cuentan con el espacio para tener un museo de sitio, de visitas gratuitas, y los legislativos podrían contribuir de esa manera. Y también la secretaria actual de Cultura, que también lo fue de la Secretaría de Cultura a nivel municipal, la señora Miriam Bachés, se le ocurre, de esas ocurrencias muy interesantes, acudir a un lugar, por el alto índice de criminalidad que existe, a una de las colonias más marginadas y con más altos índices de criminalidad, para llevar y enseñar a niños de esa comunidad y llevarles los instrumentos, y fueron formando bandas de música, y eso ha continuado. no es tanto la inversión, porque los instrumentos eran del municipio y se prestaban a las comunidades para que ellos pudieran ir practicando y conociendo. Después de esto, pues voy a entrar ya en materia, nada más era compartirles un poco las experiencias. Lo que dio lugar a esta entrevista fue qué se iba a hacer o qué se va a hacer con esos vales de cultura y cómo van a beneficiar a los sectores más vulnerables. Yo, por mi formación jurídica, me parece que podrían empezar con un manual de procedimiento no burocrático donde se establezca de qué manera tanto los consumidores como los actores pueden acceder a esos vales de cultura, transparentar esta forma de entregarlos para evitar malos entendidos y que lo que se está haciendo bien, desgraciadamente ahora todo lo queremos cambiar. Mi propuesta sería lograr una reglamentación a este artículo donde quedara muy especificado exactamente bajo qué condicionantes se entregan los vales, en qué proporción a las entidades, en qué proporción a la Ciudad de México, etcétera, y que quedara muy transparentado este tipo de situaciones para evitar que después una secretaría tan noble y tan importante pues pueda ser manchada por algo que no está sucediendo. Esa sería una propuesta y me gustaría que usted me manifestara qué es lo que opina al respecto. Muchas gracias.
Muchas gracias, senadora Verónica. Pues me toca. Secretaria, yo creo que la cultura es una relación dialéctica entre quien la produce y entre quien la consume. Y diría que las actividades culturales están como en diferentes carriles y la cuestión sería ver cómo el tema de los vales pueden quedar perfectamente acomodado en estos distintos carriles de la producción cultural. Porque, por ejemplo, se me ocurriría preguntarle cómo vamos a instrumentar lo de los vales, por ejemplo, en el Palacio de Bellas Artes. Sabemos que hay precios diferenciados para las entradas, pero allí, por ejemplo, sería muy importante poder contar con un porcentaje de asientos que permitieran que las personas de escasos recursos pudieran acudir a esas actividades que se desarrollan en este centro tan importante para la cultura nacional que es Bellas Artes. Pero también al mismo tiempo decir cómo apuntalamos la cultura en el ámbito comunitario apoyando a los colectivos culturales. Por ejemplo, yo fui jefa delegacional en Tlalpan y lo primero que buscamos hacer es ponerle un poco más de dinero a la Secretaría de Cultura. Y desde allí apoyar estos colectivos culturales que eran verdaderamente pues fenomenales y que a veces con poquito pueden renovar sus vestuarios de baile o tener tarimas para ensayar o algunos instrumentos para reforzar las actividades que se desarrollan y a partir de allí generar estos intercambios comunitarios que se dan. Por ejemplo, en los pueblos se desarrollan una serie de actividades y danzas que son prehispánicas y tradicionales, y entonces cómo esas las podemos trasladar a las zonas urbanas para que se puedan conocer. Por ejemplo, yo nunca dejaré de agradecerle a la Secretaría de Marina la facilidad para contar con sus elencos, tanto orquestas, coros, porque eso nos permitió llevar a las iglesias. Entonces hicimos gestiones con las iglesias locales y de pronto teníamos a la Orquesta de la Marina tocando Carmina Burana para 2,000 personas en una colonia en una iglesia gigantesca donde cabían casi 2,000 personas. Y entonces, es decir, en esta dialéctica de la cultura y en estos, pues se me ocurre decirle carriles o pisos culturales, ¿cómo podemos hacer esa incorporación pensando en que el tema y la concepción de los vales está encaminada a un tema de equidad social para la incorporación de públicos que no pueden dar. Y finalmente yo le preguntaría, ¿cómo sería la estrategia con la iniciativa privada? Porque ellos presentan muy seguido actividades culturales que de pronto vemos medios salones o medios auditorios, y un mecanismo de compensación sería pensar en qué se hace, que hubieran auditorios llenos con estos temas de los vales de cultura, y de esa manera pues estamos haciendo una interacción. Sé que es un tema nuevo de la ley, que a lo mejor todavía hay que discutir mucho, pero me parece que las intervenciones que se han hecho aquí podrían ayudar a enriquecer este trabajo que ustedes están haciendo, y por supuesto pues nos gustaría participar de ellos. Muchísimas gracias, secretaria. Y bueno, ahora le damos la palabra a la diputada Hilda, por favor.
Muchísimas gracias, muy buenas tardes, señora secretaria. Yo quisiera aprovechar su visita a esta comisión, y disculpe que no toque el tema de los vales que ya mis compañeras y mi compañero han estado tocando. Yo quisiera decirle que se entiende la cultura como una totalidad. Toda manifestación es parte de una cultura que nos identifica, que nos da identidad. Sin embargo, hoy por hoy, el mayor productor, o por lo menos donde se está visibilizando más la cultura, son estos medios tecnológicos muy accesibles para los jóvenes. Internet, YouTube, con cada una de sus ramificaciones, es ahí donde hay gran parte de las manifestaciones culturales que hoy están teniendo los jóvenes de mayor impacto. Hay una preocupación sobre todo en los contenidos, secretaria. Esto que ahora se llama la alfabetidad mediática. ¿Hasta dónde podemos estar incidiendo en los contenidos que muchas veces son manifestaciones socioculturales de sociedades que no es esta, y que muchas veces los jóvenes o los menores de edad están haciendo analogías de la violencia, de situaciones que están viviendo junto con la madre o con la abuela, que están recibiendo permanentemente? Yo creo que pareciera que es parte de lo que debiéramos de estar también haciendo causa común, para que no nos agarre, y sobre todo a nuestros jóvenes tan desprevenidos y tan vulnerables. Mi segundo punto es, yo también vengo del ámbito municipal, fui alcaldesa de Toluca, y creo que también de la experiencia que yo tengo, se requiere mayor cercanía de la autoridad cultural con los municipios. Tenemos a las entidades federativas, pero si hubiera, y tenemos también el PAICE, pero si hubiera mayor cercanía entre el ámbito municipal, que finalmente es el más cercano a la gente, y como decía mi compañera, es donde se puede tener mayor penetración en lugares, en polígonos de seguridad que tienen alta incidencia delictiva. Creo que hoy por hoy, quienes estamos en esta reunión, para nosotros es un lugar común, que la cultura nos baja los índices delictivos, y que es, en lugar de estar apostándole más a mayores números de policías, que yo me acuerdo en mi época de alcaldesa, hay quien me presumía que querrían ser como Robocops o que querían tener a los militares, es un tema más femenino. Cuando metíamos programas culturales en polígonos de seguridad, la delincuencia empezaba a disminuir, porque los jóvenes, en lugar de estarse organizando en bandas, tenían actividades y podían ocupar más su tiempo. Creo que esto, México es un semillero de talento, pero muchas veces el talento sinaloense, por aludir aquí a la senadora, se queda en Sinaloa, no lo conocemos, salvo que llega a las grandes canales o a los medios de comunicación. Y ese talento me parece que pudiera ser de gran ayuda para este país, el que nos conociéramos. Todo el bagaje cultural y artístico que hay en el norte, con el sureste, con el centro, sería de verdad, yo creo que mucho más redituable. y sobre todo estos jóvenes, estos productores de cultura estarían pues siendo más visibles. Y último punto, señora secretaria, estamos a unos meses de terminar la administración federal. ¿Cómo ve usted el legado que va a dejar una secretaría tan joven a la historia cultural de este país? ¿Cuál va a ser el legado de Enrique Peña Nieto en materia de cultura? Creo que ha habido avances importantes, por ejemplo, en infraestructura cultural. Me ha tocado porque lo he visto en varias entidades federativas. Pero no solamente decirle cómo va a dejar el país el presidente de la República en materia cultural. Estamos aquí varias integrantes de la legislatura de la Cámara de Diputados, y creo que si empezamos a hablar de los temas presupuestales, secretaria, creo que sería de gran ayuda también para ustedes. Pues vamos, y hay que ver cómo...
Enseguida le damos la palabra a la secretaria para dar respuesta a esta ronda. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Antes que nada quiero decirles que me emociona mucho escucharlas hablar. Realmente vuelvo a insistir que para nosotros es un privilegio poder estar aquí con ustedes. Voy a hablar primero de lo que planteó la senadora María Verónica Martínez. ¿Qué opino de cómo se entregarán estos vales de cultura? Quiero insistir ante ustedes que nosotros los vales de cultura lo vemos como una política pública con estas cuatro estrategias que me permití mencionar, porque tenemos que tomar en cuenta que nuestro país tiene zonas rurales y zonas urbanas. En algún momento, cuando a mí me preguntaron de los vales de cultura, yo dije, bueno, repartir vales de cultura en zonas rurales, donde a lo mejor no existe un teatro, no existe una biblioteca, no existe un cine, no existe ese vale, ¿cómo lo van a hacer efectivo? Por eso nos sentamos en la Secretaría de Cultura a pensar con toda responsabilidad, con todo interés, porque pues es lo que nos mueve. Los que estamos en esa secretaría estamos convencidos de lo que significa el desarrollo cultural del país. Entonces, por eso propusimos cuatro estrategias. Yo creo que en las zonas rurales el vale de cultura será las acciones que estaremos desarrollando para permitirles, uno, a través de estas convocatorias que he explicado, poderles dar apoyo a las iniciativas culturales que tienen en las comunidades y escucharlos y impulsar los programas de apoyo para esas iniciativas. Eso para mí y para los que estamos en la Secretaría de Cultura será el Vale de Cultura, ese apoyo a las comunidades rurales para hacerles llegar las manifestaciones del arte y la cultura. ¿Qué diría yo? Desde luego, es apoyar a los consumidores, pero apoyar a los actores. Pero vuelvo a insistir, tenemos programas dentro de la Secretaría que creo que a través de estas estrategias se van a tener que fortalecer, como usted ya mencionó, el PACMIC, el PAICE, que son programas de apoyo a la infraestructura cultural de los estados o el programa de apoyo a las culturas municipales y comunitarias. Esos programas ya están sucediendo, ya están llegando recursos a esas comunidades. ¿Qué tenemos que hacer? Reforzarlos, perfeccionarlos y a la vista de estos vales de cultura, ver de qué manera pueden tener una mayor incidencia y una mayor penetración. Entonces, ¿cómo vamos a entregar esos vales de cultura? Preguntaba la senadora Verónica Martínez. Bueno, en las comunidades rurales la entrega va a ser fortaleciendo los programas culturales, la difusión cultural, las acciones dentro de las comunidades. Yo estoy convencida que nuestro país es un país con mucho talento. Entonces, impulsando la creación de los coros comunitarios, de las orquestas y los grupos musicales comunitarios de danza, pero también a través de las oficinas regionales de culturas populares, hacer toda esta animación cultural para que se fortalezca las acciones de cultura en los municipios, en las zonas rurales, en las zonas más apartadas, que es lo que señala el artículo 8 en relación con los vales de cultura. En las zonas urbanas, por supuesto que lo vamos a explicar con gran claridad, lo estamos preparando. En las zonas urbanas, ¿cómo vamos a hacer para que ese programa tenga gran transparencia? Bueno, haremos un mecanismo de cómo se entregan y cómo se dan los descuentos. Por eso también quise mencionarles que ya damos descuentos, por ejemplo, en las zonas urbanas. Bueno, ya hay acceso gratuito a las zonas arqueológicas, ya hay acceso gratuito a los museos, ya hay descuentos en los teatros. Vamos a poner en la plataforma digital de la Secretaría de Cultura exactamente cuáles son los descuentos con los que ya se cuenta, cuáles son los descuentos nuevos que se van a dar y cuáles son los mecanismos, cómo se van a obtener. Actualmente, si se dan a los jóvenes, a los de la tercera edad, bueno, es a través de el mostrar sus credenciales. Pero entonces, vamos a tener a través de las redes sociales una mayor penetración de lo que significan estos vales de cultura. Y poner muy claramente, para que no existan dudas, qué significa cada una de estas estrategias, cómo va a operar y si hay descuentos, por ejemplo, como nos decía la diputada, en el Palacio de Bellas Artes, que quede muy claramente establecido. Pero yo veo los vales de cultura como una política pública mucho más amplia. Verla nada más como un sistema de descuentos y beneficios, creo que lo que debemos hacer es estas estrategias que van más allá de solo acciones de descuentos y de gratitud. En cuanto a lo que la diputada Marisela comentaba, creo que ya le respondí a Verónica y no sé si ya le respondí a la diputada Marisela Contreras.
Sí, aquí.
¿Sí? ¿Ya? ¿Ya? Perfecto. Y Marta Hilda González. Hablaba de los medios tecnológicos. Para nosotros, una de las prioridades, lo hemos manifestado, es la Agenda Digital de Cultura. Y en ese sentido, tenemos 33 cuentas de Twitter en redes sociales. En su mayoría son seguidas por jóvenes, suman más de 10 millones de seguidores solo en Twitter. Quiero decirles también que tenemos lo de Cinema México, que estamos haciendo llegar a todas las bibliotecas del país de manera gratuita películas mexicanas, lo mejor de las películas también del mundo. Y un programa que estamos impulsando, que es el programa de la cultura pantalla, que ya ahora les puedo decir que con este próximo fin de semana estaremos ya en 7 estados de la República, donde se están instalando en espacios públicos y se está transmitiendo de manera gratuita sábados y domingos de 9 de la mañana a 7 de la noche, desde en vivo desde el Palacio de Bellas Artes, lo que está sucediendo en el Palacio de Bellas Artes, pero además desde los mejores teatros del mundo, de manera diferida, estamos transmitiendo danza, teatro, música, actividades de conciertos, de en fin, de cine. Creo que esto nos está permitiendo democratizar la cultura, llegar a públicos más amplios. Cuando yo digo que tenemos que salir y conquistar los espacios, porque aún dando descuentos o acceso gratuito a los museos, hay público que no entra a un museo. Pero si nosotros sacamos la cultura a los espacios abiertos, yo les puedo decir el éxito que ha tenido la Feria Internacional Juvenil y Infantil. Cuando hemos presentado esa feria, bueno, más de 600,000 personas visitan esa feria y la visitan y la van como un paseo cultural. Qué bueno que sean los libros los que convoquen a 600,000 personas a estar en esa actividad que es gratuita. Entonces, los medios tecnológicos para nosotros significan un medio muy importante para hacer llegar los beneficios del arte y la cultura. Estas transmisiones que estamos haciendo en vivo y diferidas están siendo transmitidas vía streaming por internet. ¿Qué les puedo decir? Por ejemplo, cuando hemos transmitido el ballet folclórico, hemos recibido correos de personas en Estados Unidos o en Europa que nos han dicho: qué orgullo ser mexicano, sigan transmitiendo estas actividades. Entonces, sí estamos haciendo un esfuerzo importante para incidir en los contenidos culturales en los medios electrónicos. Los festivales culturales también estamos haciendo llegar a través de los festivales culturales la cultura a diversos puntos del país. Vamos a fortalecer el apoyo a los festivales culturales. Creo que Vales de Cultura viene a sumarse a la política cultural, que la política pública que estamos desarrollando a través de la Secretaría de Cultura, y yo agradezco que en esa ley de cultura se haya puesto la palabra Vales de Cultura, porque a nosotros nos puso a pensar, nos puso a imaginar nuevas acciones, nuevos campos en los que tenemos que incidir. Y estoy de acuerdo en lo que mencionaba Cristina Gaitán: tenemos que dejar muy claro cómo van a operar, cómo va a ser. Yo ahorita, muy rápidamente, no quise tomar más tiempo de ustedes, les platiqué las 4 estrategias, pero les haremos llegar toda la información de manera muy precisa de las acciones, cómo se van a desarrollar, cómo se van a organizar, dónde van a estar. Pero además quiero comprometerlos a algo: que sigan siendo solidarios y cómplices con la Secretaría de Cultura. ¿Cuál va a ser el legado que va a dejar esta administración al final de este sexenio? Primero, creo que haber creado la Secretaría de Cultura y haber creado una ley de cultura es histórico, porque yo les puedo decir cómo ha sido el desarrollo de las instituciones culturales en nuestro país. Me ha tocado verlo y me ha tocado vivirlo a lo largo de estos 40 años. Creo que el que nuestro país cuente ya con una Secretaría de Cultura y con una ley de cultura es algo muy importante. Desde luego, siempre se piensa que el dejar grandes proyectos de infraestructura cultural, eso es lo que se ve y eso es lo que a veces cuenta mucho. Yo creo que esto ha sido fundamental, la creación de la Secretaría de Cultura y el contar con una ley de cultura. Por eso quiero invitarlos a que sigan siendo solidarios y cómplices con nosotros, y yo les pido ahora, les agradezco que nos hayan invitado, pero que nos permitan seguir viniendo. Queremos escucharlos, queremos dialogar con ustedes. Todos sus comentarios nos enriquecen, nos ayudan a cumplir todavía mejor con el compromiso que tenemos al frente de la Secretaría de Cultura, porque es un compromiso con México, porque la cultura nos pertenece a todos y la cultura la desarrollamos todos. Cultura es todo lo que el hombre agrega a su naturaleza. Entonces, se está creando cultura todos los días en nuestro país. Tenemos un compromiso muy grande y sabemos que contamos con el apoyo del legislativo. Yo se los agradezco mucho, y esta conversación y este diálogo para mí es muy importante y muy enriquecedor. Muchas gracias.
Secretaria de Cultura María Cristina García, agradecemos su exposición y su disposición de estar aquí en esta mesa, donde ha escuchado nuestras inquietudes sobre un tema que es muy importante y que motivó en la discusión de la segunda comisión la petición a usted para tratar el tema de los vales culturales. Considero que lo que aquí se ha vertido ayudará a que esto pueda salir adelante, a que podamos también, como diputadas, diputados, como legisladores y legisladoras, poder tener una mayor claridad que nos permita también difundir en nuestros distritos, en nuestros territorios. Cada diputada, diputado, senador, senadora tiene una circunscripción desde donde podremos difundir este logro tan importante. Sirvan estas palabras para agradecer también a mis compañeras y compañeros, legisladores, integrantes de la comisión, por la disposición a trabajar de manera coordinada, conjunta y propositiva esta reunión de trabajo. Muchísimas gracias, y bueno, damos por cerrada la reunión de trabajo, y fuera de esta reunión ya formal que hemos concluido, la senadora Diva me solicitó que le dejáramos el micrófono, y con todo gusto.